Escribe desde su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch, una de las ONGs del tema de derechos humanos más prestigiosa, y dice: es inaceptable que el Centro Democrático pretenda cambiar las reglas de juego sobre inmunidades parlamentarias para salvar a Uribe de su proceso penal. Se refiere a esta tormenta que se ha armado porque efectivamente en el proyecto de reforma a la justicia del Centro Democrático está este artículo 10 que dice que no puede ser detenido ningún congresista a no ser que haya una autorización previa del Congreso. La autora de este artículo, la autora del proyecto, es la senadora Paloma Valencia. Senadora, buenos días. Senadora Paloma Valencia, ¿me escucha? No está la
¿Aló?
Señora.
Sí, está.
Hola.
Qué gusto saludarte, qué gusto estar en
Hola,
tu
Paloma.
De vuelta. Usted sabe que lo siento totalmente como mi casa y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Me alcanzó a asustar, pensé que me había colgado.
No, es que se me había puesto el silencio aquí con el catequeto.
Senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos. ¿Cuál es la razón de ser de este artículo? Le digo porque hay una cantidad de gente advirtiendo que lo que usted quiere es una protección para el expresidente Álvaro Uribe en caso de que se produjera una orden de captura en su contra. ¿Cuál es la verdad?
No, absolutamente no. Ninguna protección contra el presidente Uribe, ninguna búsqueda de impunidad. Eso no es ni lo mío, ni lo de mi partido, ni lo del presidente Uribe. Eso más bien, diga usted, fue la premura de tener que presentar esto corriendo, porque como ya estaba el del gobierno y el de Cambio Radical, para lograr la acumulación, nosotros estábamos construyendo con el senador José Luis Valencia y otros amigos del partido el tema de la eliminación de los jueces. ¿Por qué? Porque yo creo que al país le ha hecho mucho daño ese punto de desfavores de la Corte Suprema y el Congreso, donde yo te investigo, tú me investigas, y todo lo que ellos generando era antipático, la idea de las justicias para los de cuello blanco. Yo creo que eso hay que acabarlo, y nuestra intención en el texto, si lo lee en contexto, ahí lo va a encontrar, es que los magistrados y los congresistas puedan ser juzgados por jueces de circuito y en segunda instancia por tribunal. El problema que me mencionaba el senador José Julio es que termina con que un juez cualquiera pues manda una orden de captura. Entonces tenemos que generar un proceso para retirar el juez. En un momento dijimos pues que la Corte Suprema quite el del Congreso y el Congreso quite el de la Corte Suprema. Pero al final, en el afán, simplemente dejamos el artículo que estaba vigente en la Constitución del 86, muy ligerado con otros dos artículos que usted ahí los encuentra, sobre el tema de la investigación por parte del fiscal, y otro artículo que dice que las comisiones primeras harán un sencillo proceso de retirar el juez. Nosotros no estamos tratados con revivir la inmunidad parlamentaria, eso se incendió, aceptamos el error de que se haya hecho como un error. Lo que a nosotros nos interesa es la eliminación de los jueces y simplemente que haya un proceso para revisar que se cumplen los requisitos para una detención, para evitar que si usted deja otra vez, elimina los jueces, pues vaya a haber aquí desafueros de los jueces en contra de magistrados. Sí,
senadora Valencia, es decir, lo que usted me está anunciando es que pues entiende la molestia o la suspicacia y que van a retirar este artículo, si lo entiendo bien.
Sí, claro, ese artículo, si usted lo lee en todo el proyecto, no es relevante, porque lo que nosotros queremos es simplemente eliminarlo. Pues, la propuesta de nosotros no es revivir la inmunidad parlamentaria.
Dicho,
si esa fuera, se la defendería.
Dicho que retiran ese artículo, pues creo que se acaba la polémica. Está escribiendo, doctora Paloma, el expresidente Álvaro Uribe, que dice lo siguiente en Twitter, no sé si usted ya está enterada de esta. Dice: apoyaremos la reforma a la justicia del gobierno. Entendemos que no saldrá la magnífica idea de la senadora Paloma Valencia para que haya una sola corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar. Este es el entierro.
Así es.
Este es el entierro, pues prácticamente, de su reforma a la justicia.
No, absolutamente no. Lo que pasa es que sí tenemos muy claro que si yo presento esta iniciativa y la presento sin el aval del gobierno, claro que el gobierno sabe, porque hace parte del ejercicio democrático que nosotros tenemos en el ejercicio democrático. Nosotros todos somos senadores de opinión, congresistas de opinión, un presidente que también es una figura política de opinión, y tenemos que defender las ideas. Imagínese cómo yo voy a dejar pasar la oportunidad que lo que yo he venido defendiendo de la unificación de las cortes y de acabar con los fueros, no lo vaya yo a presentar para poderlo discutir. Aquí lo entiende el presidente Duque, su ministra y el presidente Uribe. Sabemos que seguramente yo no logro los votos para la unificación de las cortes, pero eso no impide que demos los debates, porque a mí lo que me interesa es ir ganando adeptos para que un día, si el país así lo considera y logro las mayorías, podamos tener una sola corte de cierre que nos permita toda la seguridad jurídica del sistema, hacer obligatorio el precedente, tener una unificación de jurisprudencia que facilite el juzgamiento y la predicción del ciudadano sobre qué puede esperar de la justicia en Colombia.
Doctora Paloma,
eso es, en su opinión, lo que Colombia necesita.
¿Qué pasó entre antier cuando usted aparece presentando el proyecto de reforma a la justicia acompañada del senador Álvaro Uribe, que por supuesto es jefe del partido, un aval gigante, y allá había un mensaje político muy poderoso? Y esta mañana, cuando Uribe amanece tuiteando diciendo que ya no apoya el proyecto de la senadora Paloma Valencia, sino el proyecto de reforma a la justicia del gobierno. ¿Hubo llamadas, me imagino, hubo conversaciones?
No, absolutamente no, desde el principio fue así. Desde el principio yo le dije, presidente, yo quiero presentar el proyecto de reforma a la justicia, aunque no vaya a quedar en eso. Me dijo, preséntelo, claro, yo la acompaño en eso. Porque digamos que, y lo repito, Néstor, nosotros lo que queremos es abrir el debate de fondo sobre temas que nos parecen que tienen solución con la unificación de las cosas.
Senadora, pero ¿no hay un cierto aire de saboteo a la propuesta del gobierno? Porque la propuesta que usted hace tiene muchos puntos completamente diferentes y podría terminar, entre el tiempo que se toman en la discusión y en el debate y entre que los votos se dividen entre una y otra propuesta, podría terminar anulando la propia propuesta del gobierno de reforma a la justicia.
Por eso, Luz María, es que es tan importante el trino de esta mañana de Uribe,
sí,
diciendo que él y, por supuesto, el Centro Democrático apoyan la reforma a la justicia del gobierno.
Sí.
No, nosotros queremos sacarlo del gobierno. Algunas cosas que no nos gustan, pero yo no creo que uno por proponer ideas para debatir ideas esté saboteando algo. Nosotros somos congresistas de opinión y tenemos ideas y defendemos ideas. Y discutiremos con la ministra. Los que sean buenas ideas, lo acompañaremos. En lo otro, trataremos, por supuesto, de influenciar lo que nos parezca mejor para el país. Ni más faltaba. Y creo que esa es la posición del presidente Uribe y del partido, como se hicieron las mesas de concertación sobre el tema anticorrupción, en las cuales participé activamente, escribí dos de los proyectos que se llevaron. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una tónica democrática. Él tiene los ministros presentan unas ideas, pero están abiertos a la discusión, al mejoramiento y a la construcción entre todos de soluciones mejores. Ese es el espíritu del gobierno del presidente Duque. Así se han manejado todos los proyectos. La reforma a la justicia no será la excepción.
Claro, pero senadora, el presidente Duque en campaña, siendo candidato, ya había retirado la propuesta de unificar las cortes porque generó demasiado ruido. Y él dijo, mire, yo simplemente lo planteo como una discusión, pero luego ni siquiera lo tuvo en cuenta en las reuniones que tuvo la ministra de Justicia con los presidentes de las altas cortes. ¿Meterlo de nuevo no es generarle una incomodidad y un lío adicional al presidente y al gobierno?
No, porque lo estoy presentando yo con otros 10 congresistas del Centro Democrático. Pero no puede ser que aquí uno no pueda presentar una idea porque se molesten los magistrados de las cortes. Yo creo que el país tiene que debatir lo que le conviene, independientemente de quién favorece o a quién beneficia.
Sí. Pero el gobierno no apoya la propuesta. Fue clara ayer la ministra de Justicia aquí en mi radio diciendo que no apoya la propuesta.
Es clarísimo que no la apoya. Es una iniciativa de unos congresistas del Centro Democrático.
Es que por eso no es lo mismo, senadora, que lo presente el Centro Democrático que lo presente un partido de oposición. Estas preguntas se las estamos haciendo porque en teoría ustedes son parte del partido de gobierno, entonces que es la contradicción que siente la opinión pública.
Yo creo que eso tiene que ver con que a veces los partidos, o más bien, porque los partidos de gobierno del gobierno anterior eran partidos que vivían era de la mermelada. Entonces, pues ellos podían aceptar todo lo que el gobierno mandara porque realmente lo que les interesaba era la mermelada que les estaban esperando. Nosotros como políticos de opinión vivimos de las ideas que hemos defendido, de las ideas que estamos presentándole al país para solucionar algunos problemas. como partidos de opinión tenemos el deber, y como congresistas de opinión, pues de seguir defendiendo las cosas que hemos defendido. Yo ahora no puedo decir que me echo para atrás, porque yo creo que para Colombia lo mejor es unificar las cortes. Creo eso y lo voy a defender. Que pierda, pues si ya estoy acostumbrada a perder en esos debates, no pasa nada. Pero lo que me interesa es discutir las cosas y que el país vaya pensando los temas a profundidad. Porque mire, el gran problema de la unificación de las cortes que generan los choques de tren, que generan al mismo tiempo todas las cantidades diferentes de jurisprudencia, y por eso que usted puede terminar con casos iguales, fallados distintos, que es lo que nos pasa hoy en Colombia. Para poder hacer obligatorio el precedente, para que la jurisprudencia sea clarísima y obligatoria para todo el sistema, y usted pueda tener seguridad jurídica, necesita una corte, no de cierre, no de distancia, sino una corte dedicada a unificar jurisprudencia y con un recurso extraordinario para que pueda matizar esa jurisprudencia. Mientras el país no tenga eso, difícilmente vamos a tener seguridad jurídica en la justicia. ¿Cómo me va a decir que yo abandone esa defensa que yo realmente y de corazón considero que es lo que la justicia colombiana necesita?
Sí. Doctora Paloma, para presentar una reforma constitucional como es esta reforma a la justicia, se necesitan 10 firmas por lo menos, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Quiénes son los 10 congresistas que la apoyan en esta idea?
Estamos el senador José Luis Gaviria, el representante Samuel Hoyos, el representante Gabriel Santos, está el senador Gabriel Velasco, está el senador Alejandro Corrales, está el senador John Harold Suárez, está la senadora Mila Romero y está el senador, creo que Carlos Felipe Mejía.
¿Y usted cree que a pesar del trino de esta mañana de Uribe, usted va a seguir contando con esas 10 firmas?
Claro que sí, pues okay. Hablamos con el presidente desde el principio.
El ¿Con, medio el presidente Duque?
Es intelectual.
¿Con el presidente Duque? ¿Con el presidente Duque?
Ah,
con el presidente
Uribe. No, estamos hablando del trino del presidente. Las dignidades no se pierden, Ricardo. Usted le sigue diciendo ministro a los exministros y al presidente Pastrana y al presidente de Tancur. Es una discusión que me parece que el antiribismo debe superar. Las dignidades no se pierden como característica de respeto. Pero sí, el presidente Uribe, hablé con él y le dije, yo quiero presentar esta forma a la justicia. Me dijo, hágalo. Y hablé con el presidente Duque y dígaselo. Y así se lo dije. Y el presidente Duque le pareció perfecto. Es que nosotros somos un partido de ideas. Nosotros somos un partido de discusiones. Y a la gente en mi partido no le molesta si no tenga ideas distintas y que las discuta. Sabiendo, por supuesto, quién es el presidente, cómo lo queremos y cómo lo respaldamos.
719. Senadora Valencia, le hago una pregunta final sobre un tema diferente con su permiso, y es de un comunicado que se produjo anoche del Centro Democrático de su partido contra el periodista y columnista Daniel Samper, que había puesto un trino sobre usted, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Qué tanto le molestó ese trino de Daniel Samper?
Hombre, lo que a uno le preocupa es la seguridad, esas incitaciones al odio y al exterminio porque no comparten mis posiciones políticas. Creo que pueden poner en peligro mi vida y la de ninguna que recorremos al país todos los fines de semana.
Sí, el trino de Daniel Samper hace algunas horas fue el siguiente. Dijo, si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más dañinas de la Plaza de Bolívar, que empiece por Paloma Valencia. Es un trino feo,
sí,
la verdad.
Es que el contexto es muy aburrido. Porque lo que se está manejando frente a las palomas de la Plaza de Bolívar es que van a acabarlas de inanición o piensan sacarlas porque no van a vender más el maíz que usan los turistas, y pues sí es muy incómodo y muy molesto la comparación.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Senadora Paloma, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad un abrazo muy grande a todos con el cariño de
gracias.
Y feliz día a todos sus amigos.
Paloma Valencia, 7 de la mañana, 20 minutos. Yo tengo el mayor respeto por un periodista y por un columnista como Daniel Samper, Luz María.
Sí, sí, sí.
Pero aquí se le iban yendo las luces, se lo digo con todo el respeto. Si este trino lo hubiera escrito un uribista contra un parlamentario de otra corriente política lo tendrían destrozado.
Sí.
Es decir, esto es claramente una...
Cuando hay tanta sensibilidad política, este tema del humor y los caricaturistas en general, yo creo que están pasando un poquito ciertas barreras.
Además es que pueden incitar a actuaciones de la gente, a pasiones, y eso no está bien.
No, y
hay una responsabilidad de los líderes de opinión en moriferar los
amigos. Y hay que cuidar siempre la dignidad de los demás.
Ante
siempre.
Todo, padre Linero, que a veces uno puede echar chistes, pero a veces unos chistes a uno le salen mal, ¿cierto?
Sí.
Y en eso hay que ser muy cuidadoso.
Dice, el padre Linero, que cualquier cosa y se le inventa un chiste, a usted se le han inventado.
Dímelo.
Pero cuando uno tiene millones de seguidores, como Daniel Samper, yo sí creo que uno tiene que ser un poquito respetuoso y un poquito cuidadoso. Ahora, entiendo porque Daniel me va a responder y me dice, no, es que el humor es irrespetuoso, que el humor es irreverente.
Pero
yo creo que el humor también tiene algo de responsabilidad.
Claro, y él a veces se dedica a los temas físicos y la gente, nadie sale a rebatirle, digamos. Les molesta seguramente a los personajes políticos, pero nadie sale a rebatirle. El problema es esto, como dice Ricardo, es que hay de fondo un tema de exterminio, de unas palomas. Es decir, hay una relación.
Vamos a acabar a matar las palomas.
Hay una relación.
Si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más gallinas de la Plaza Bolívar, que empiece por Paloma Valencia. Pues a mí particularmente, y no tengo por qué defenderla, pues no me parece chistoso. No, me parece que es el chiste de colegio, de tercero, de primaria. ¿No es verdad? Pero fuera de si es chistoso,
sí, pero,
¿no?
Pero Daniel tiene derecho a hacerlo.
Chica.
Y los otros tienen derecho a controversia.
Estamos en la controversia política. No es un tema de derechos. No es un tema de derechos. Yo puedo decirle a usted, me parece que Héctor Riveros es un tal por cual. Y usted me dice, sí, yo tengo derecho a responderle. Sí, pero esa es la discusión de colegio, de tercero, de primaria, Héctor.
Sí, no, de acuerdo, cada cual puede tener una opinión sobre la manera como Daniel en este caso utiliza sus redes y las afirmaciones que hace. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación, no la haría nunca, no me parece bien, etcétera. En general, a veces estoy, o muchas veces estoy en desacuerdo con el tipo de humor que usa Daniel, por ejemplo, que se lo critica a su propio padre, por ejemplo, cuando él se burla de los defectos físicos de las personas. Ese, por ejemplo, es humor a mí particularmente también me molesta. Pero lo que digo es, él tiene derecho a hacerlo. Y cada uno tiene derecho a consumir, digamos, esas expresiones, sí o no. Por ejemplo, a leer la columna de Daniel o a no leerla. Yo no la leo todas las semanas, por ejemplo, porque su humor no necesariamente me gusta. A veces cuando veo que está referida en debates públicos y tal, pues la leo incluso más por mi trabajo, pues porque tengo que eventualmente tendría que hacer algún comentario.
Para que no lo corchen al día siguiente.
Claro, y entonces tengo que estar enterado del tema, pero yo no es que me ponga, como lo hago con muchas otras columnas, en la tarea de buscar la columna semanalmente, pero defiendo mucho el derecho de él de decirlo, de hacerlo, y también defiendo el derecho del Centro Democrático de controvertirlo. Y yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos los colombianos es a eso, a la controversia política. Ahora, lo que sería muy malo es que el uso de estos derechos conduzca es a callar cualquiera de las dos expresiones.
Pero,
a decir que está mal que el Centro... Sería muy mal que esta discusión condujera a que busquemos acallar las posibilidades del Centro Democrático de cuestionarlo o acallar las decisiones en las
pero el humor cuando estamos hablando de un tipo como Daniel Samper, porque yo siento afecto y cariño y respeto cuando hace usted esto, desafía unos principios también sociales, unos derechos internacionales, el tema del odio, el tema de la discriminación. Para ser sincero,
porque una cosa es que diga dañina, y utilice su humor para hablar que Paloma es dañina, que es una parte de la expresión, y otra cosa es que lo asimile a la posibilidad de que haya que acaben con Paloma.
Yo creo, Héctor, que no hay derechos absolutos. Es mi opinión, pues. Que no hay derechos absolutos, siquiera la libertad de expresión, ni siquiera es un derecho absoluto. Usted es abogado y sabe mejor que yo que hay unos límites que usualmente tienen que ver con la responsabilidad, con la tolerancia. Y yo creo que esto, y entonces decir un día que Piedad Córdoba era negra y entonces entró por el ascensor de servicio, por más irreverente que a usted le pueda parecer, o jugar con los defectos físicos de la persona, o jugar con el nombre de la persona, a esto, al odio, acabemos con las palomas, y ya que vamos a acabar con las palomas, acabemos con Paloma Valencia, pues eso sí tiene una consecuencia. Y, no, ni, claro, siquiera, claro, y ni siquiera con el escudo del humor, a mí es mi opinión, pues él tiene derecho, usted me dice, no, eso, él no. Tiene derecho constitucional, sí, tiene derecho legal, sí, pero no quiere decir... Sí,
no, y hay unos límites, en eso estamos de acuerdo, la pregunta es si en este caso desbordó o no esos límites, y aquí tendríamos que distinguir entre unos límites legales, que yo creo que él no desbordó, digamos, no creo que haya una posibilidad de que un juez lo obligue a rectificar o a borrar esa opinión o a sancionarlo por ser una opinión discriminatoria o por ser una incitación a la violencia. No creo que haya en este caso en particular violado ese límite, y a mí sí me preocupa mucho que por estas vías estemos llegando al tema de que finalmente la controversia política en Colombia no,
pero
no fíjese, se va a poder hacer.
Pero fíjese que el comunicado del Centro Democrático de Noche no anuncia demandas, pero, acaba de hablar Paloma Valencia y no hay peticiones de que lo callen, ni tutelas, ni solicitudes de rectificación. Simplemente es un llamado de atención. Esto
ya
no.
En otros casos, ¿no? Lo que pasa es que hay que verlo en el conjunto, ¿no? Es que a mí me preocupa es que todo esto está en el conjunto. Un día, digamos, matonean literalmente a alguna persona en las redes porque está manifestando opiniones contrarias a las propias. Otro día un juez ordena la rectificación que tiene que ser un congresista.
Pero esto...
Ahí se la ordenaron a Petro, lo están haciendo con Claudia López, también lo han hecho con el propio presidente Uribe. Y en todos casos me parece muy mal.
Le pregunto siquiera a los oyentes qué piensan de ese trino de Daniel Samper, que usted lo puede consultar ahí, no quiero repetirlo nuevamente, porque me parece que termino causando el mismo efecto. 728, Nicolás.
Es que, Néstor, no, simplemente yo creo que esto no tiene que terminar siempre en los jueces. Es un poco el debate de Héctor alrededor del tema, y es cuál es el límite legal del derecho a la expresión y si este en particular viola o no viola el derecho de los demás. Lo que uno aspiraría es que en Colombia hubiese cierto nivel de autorregulación de los influenciadores, de los tomadores de decisiones y de los políticos, de modo tal que uno le pudiera dar al debate político que necesita Colombia la altura para eso, para que fuera un debate político. Lo que pasa es que cuando las intervenciones terminan ocupándose de los defectos físicos, terminan insinuando la eliminación del otro y terminan convirtiendo al otro en un delincuente, y el análisis alrededor de la persona y no de aquello que ésta propone o lo que dice o de sus ideas, pues la deliberación política no es que se desarrolle, sino que se anula, porque la deliberación política es alrededor de las personas, perdón, de las ideas, no de los defectos físicos de las personas o de las malquerencias personales respecto de unos asociado a estas. Luego yo sí creo que en un ejercicio, no desde el punto de vista legal, no para terminar una tutela, en
sí,
una
rectificación,
es quienes hacen esto deberían. Y lo propio le pasa, por ejemplo, a Matador, donde califica de manera casi que universal a los uribistas de faltos de ética, o casos anteriores de semanas recientes en donde las generalizaciones ofenden a un grupo poblacional que nada tienen que ver con ellas por el simple hecho de pensar distinto. Me parece que empobrecen la calidad del debate y que no se compadecen con el clima de polarización y de consenso que requiere Colombia. Luego, yo más allá de una exigencia alrededor de un compromiso legal de rectificar,
pero yo creo, Nicolás, ojalá, que nadie ha hablado de una exigencia de rectificación. Aquí simplemente hay un llamado de atención. Uno no puede decir, como
lo menciono,
mire, uno no puede decir, me sopla aquí este ejemplo un oyente que me parece bueno, el padre Linero, uno no puede decir, van a matar a todas las águilas calvas, entonces que maten al calvo tal por cual, ¿no? Pues porque eso es lo mismo que está haciendo este trino, y es lo mismo que hacen unas... ¿Sabe cuántos retweets tuvo ese trino de Daniel Samper? 6,000 y pico, tiene 2,300,000 seguidores, y hay gente que celebra, y hay gente que está bien, hay unas personas que les parece divertido.
Primero,
señor Aurelio.
Sí, Néstor, primero Peñalosa me dijo que iba a matar las palomas. Si usted oyó bien la intervención de la funcionaria correspondiente, que creo que fue la doctora Sandoval, dice que van a tratar de sacarles de la Plaza de Bolívar. Y fíjese usted que el trino de Daniel Samper no se refiere a agresiones contra Paloma Valencia. Dice, si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más dañinas, quiere hacer frente, y ahí no se puede deducir usted que las quiere matar, es que las quieren, y además la exageración del comunicado del Centro Democrático,
Aurelio,
del párrafo final, que si a Paloma Valencia le pasa
acá,
algo,
Aurelio,
es culpa de Daniel
en
Samper.
Serio, lo que hemos estado hablando es de acabar la superpoblación,
claro,
de las palomas en la Plaza de Bolívar.
Sí,
pues claro que estamos
que van
hablando
a sacar para otro
pues
lado.
Estamos hablando de matarlas,
no,
de inanición, estamos hablando del exterminio de las palomas.
Yo no he oído del palomicidio que se vaya a hacer, eso no lo he oído. No sé, sí,
porque usted solo oye lo que le conviene.
Pero además además Daniel Samper dice, si Peñalosa quiere hacer frente, y de ahí se deduce que todo lo que le pase a Paloma Valencia en adelante es culpa de Daniel Samper, que es lo que dice el último párrafo del Centro Democrático. No, a mí me parece que sí. Daniel seguramente a veces hace esas cosas y está dentro de su muy estilo Quevedo, que él practica y que...
¿Cuál
y
es
que
el estilo? ¿Cuál es el estilo Quevedo?
Sí, pues su forma de satirizar, incluso recurriendo al defecto físico, como lo ha señalado Héctor, que es muy de la literatura de Quevedo. Eso es así. Pero que él lo toma de allá, porque sé que lo toma de allá. Pero a partir de ahí decir que está diciendo que hay que matar a Paloma Valencia, que hace parte del palomicidio, y que todo lo que le pase a Paloma Valencia es culpa de Daniel Samper, por favor, no nos vengamos a echar aquí esos cuentos, para nada. Primero, Paloma Valencia, con seguridad nada le va a pasar, y segundo, una cosa es decir que va a hacer frente a las palomas, de las que se ha dicho que lo que se va a hacer es eliminar a quienes y las formas de alimentarla en la Plaza de Bolívar para que no se queden allí. Hombre, esto a mí me parece que aquí hay una verdadera comedia de exageraciones en ambos lados.
Tomo nota, Aurelio, de su interpretación. 7:00 a.m. La gente, bueno, se me creció el tema, Álvaro. A ver, deme su opinión sobre el trino de Daniel Samper.
Es que el tema va más allá. Yo, en el caso particular de la senadora Paloma Valencia, pues tengo solidaridad. Yo a ella le tengo mucho cariño, fue mi contraparte en Vox Populi durante más de un año y tuvimos muchas diferencias políticas, pero mucha amistad en lo personal. Pero es que el Centro Democrático está en plan de ir a la ofensiva contra quien se refiere a ellos, a no dejarse tocar. Y hay que recordarles que son ellos quienes usaron durante los últimos años el lenguaje más descalificativo y más agresivo contra sus opositores, los peores adjetivos. En el caso de Daniel Samper, el expresidente Uribe del Centro Democrático lo calumnió de la peor manera. Entonces, esa actitud ahora de no dejarse tocar,
¿sí?,
y de andar indignados y dignos cuando ellos rebajaron el lenguaje político a los peores niveles y fueron de lo más ofensivos y descalificantes, pues no les queda bien, hay que acordarse del pasado.
Esa es una buena ayuda a la memoria,
es que,
Álvaro.
Es que este método...
Sí, pero el hecho de que las cosas se hayan hecho mal no quiere decir
no
que tenga que seguirse
es que este
haciendo
método,
mal.
Bueno, no, es este
no sé si eso
de la
justifica,
ofensa,
no sé si eso justifica lo que hemos llegado. Pero es cierto que cada una de las partes
aquí tiene
unos antecedentes. Señor.
Néstor, es que este método de la ofensa, como dice Álvaro, se lo inventó el Centro Democrático. Y ahora lo que quiere es utilizar el monopolio de la ofensa, porque yo no he visto que las redes sociales del Centro Democrático, digamos, le hayan bajado el tono. No, todo lo contrario, los que somos contradictores del Centro Democrático, aún los que, como yo creo que lo que utilizamos somos formas respetuosas y diferencias ideológicas y políticas, somos...
Hay algo en política que no se haya inventado
de su acoso y de su persecución, y yo no he visto, al contrario, lo que he visto es que el presidente Uribe y todo su batallón lo que hacen es retuitear y difundir ofensas de troles, de personas sin identificar o de calumniadores profesionales. Y entonces, a mí sí me parece que ahora que estamos hablando de tantos pactos nacionales y tantas reconciliaciones, elecciones y tal, yo sí estoy dispuesto a que veamos a ver cómo es que se modifica. Yo particularmente estoy totalmente en contra de utilizar el tipo de adjetivos que se utilizan para la controversia política, porque me parece que, entre otras cosas, la rebajan. Pero hagámoslo de parte y parte.
Sí, bueno, no, pero,
lo que
pero
yo
es,
veo es una estrategia política absolutamente dirigida a acallar a los contradictores del centro
democrático. Es cierto, este comunicado del centro democrático pues reacciona a esto, pero es cierto que aquí ambas partes, digo, tienen antecedentes.
Claro.
Hace un año largo fue la pelea cuando Álvaro Uribe dijo que Daniel Samper era violador de niños. Entonces supongo que también ese antecedente cuenta.
Lo importante es que todos podamos expresarnos, lo importante es que todos tenemos ese derecho, que lo hagamos siempre con el sentido de respeto al otro, con la dignidad del otro. Yo creo que pasa por ahí y es un compromiso que tenemos que hacer todos.
¿Usted cree que aquí hay un insulto en este tema?
Yo creo que puede prestarse para esa interpretación. Yo no creo que directamente lo haya, pero sí puede interpretarse allí y puede permitir interpretaciones equivocadas. A mí me parece que tenemos que respetar a los demás, ese es el plan. Y entender que la sátira, entender que la ironía forma parte también de una manera de expresarse.
Sí, tal vez, padre, lo que creo yo es que la sátira y la ironía también tienen elementos que hay que conservar, y es el necesario respeto por las personas, porque cuando deja de ser chistoso y se convierte puramente en una ofensa, pues no es ni caricatura, ni poema, ni verso, ni chiste, sino es simplemente una ofensa. Y esa es, yo creo que, el límite de la autorregulación, y no de la sanción política ni de la sanción judicial, sino es simplemente la necesaria altura que tiene y la responsabilidad que comprende a quienes son formadores de opinión y que tienen responsabilidad con las palabras que mencionan, porque inciden, porque influyen y porque crean y promueven comportamientos. Y eso aplica tanto a Daniel Samper como al presidente Uribe, como a Paloma Valencia, como a cualquiera. Y eso pues tiene que ser así, pero decir que esto pues se lo inventó el uribismo, como decía Héctor, me parece también que es una exageración.
Entre
si
otras
hay
cosas.
Alguien a quien han insultado desde hace más de 30 años con el tema del paramilitarismo, es al propio presidente Uribe, al cual no bajan de allá.
Sí.
Entonces,
entre otras pues, cosas,
aquí un poco todos,
Nicolás,
tienen que reflexionar.
Juan Carlos Pastrana está diciendo esta mañana que ese tino ni siquiera fue de Daniel Samper. Daniel Samper lo que hace es retomarlo de otro tuitero, ¿no?
Sí, está pidiendo que le dé el crédito a un tuitero que habría sido quien originó esa idea. No sabemos quién lo dijo primero en realidad, pero obviamente
disputándose,
también tiene que pagar derechos de autor.
La autoridad de la criatura.